profesor Humberto Martínez, fiscal general de los colombianos. Gracias por atendernos y muy buenos días y por pues permitir hacer ese balance de la Corte aquí en la W hoy, 2 años después. Bienvenido.
Pues muchas gracias, Julio, por esta oportunidad que me permite contarle a su muy amplia audiencia algunas de las características y de las realizaciones más importantes que hemos llevado a cabo justo en estos 2 años que se cumplen en este mes de agosto al frente de la Fiscalía. Y por supuesto, para compartir también las frustraciones y cuáles son las esperanzas para lo que resta de nuestra gestión.
Gracias, señor fiscal. Pero yo antes quiero ir de su corte de cuentas de 2 años a un día antes, es decir, 24 horas antes. Usted estuvo en una reunión en la Casa de Nariño convocada por el presidente, pues con todos los protagonistas de nuestra diaria historia. Usted acaba de decir, también en estos 2 años quiero contar mis frustraciones. Más de una vez, usted se levanta y dice, esto no es viable. Todo el esfuerzo que se hace en la lucha contra la corrupción, y de pronto usted se despierta y le llama uno de sus fiscales de confianza y le dicen, acaban de liberar a tal persona. Todo el esfuerzo para capturarla y la ingeniería, la manera en que se construyen algunos mecanismos judiciales logran que personas entren y salgan de la cárcel como en una puerta giratoria en casos muy sonados. Y eso, por supuesto, a un operador de justicia, a un operador que precisamente imputa, pues le frustra. Por eso esa reunión, mire, hicimos un opinómetro, un Datexco en todo el país. ¿La convocatoria por parte del presidente a líderes políticos logrará o no integrar iniciativas en la lucha contra la corrupción? Esto siempre sale mal, pero esta vez la mayoría dijo que sí lo logrará, el 50.5%, mientras un 37% que es pesimista. ¿El Congreso aprobará o no las iniciativas anticorrupción del gobierno Iván Duque? Todo lo que se pregunta en este país sobre el Congreso sale mal, negativo. Esta encuesta ganó el sí. Sí, el Congreso las va a aprobar. 46%, no 39%. Usted estuvo presente en esa reunión. Ahí estaban todos los protagonistas de nuestras cosas buenas y de nuestras cosas regulares. ¿Qué sintió usted cuando en una esquina estaba Rodrigo Londoño Timochenko? En otra esquina estaba el establecimiento. Y él pensaba que al ver esa reunión y ese compromiso, pues a diferencia de lo que usted muchas mañanas despierta y piensa, el país podría comenzar a ser viable. ¿Usted sintió lo mismo?
Yo sentí exactamente lo mismo, Julio. Yo creo que la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles en la noche en la Casa de Nariño nos llena de expectativas favorables y de optimismo. Es la primera vez, diría yo, en décadas, que el país todo está sentado en una mesa alrededor de un propósito que se convierte en un propósito nacional: la lucha contra la corrupción. En el mejor ánimo, todas las partes que asistieron, los partidos tradicionales, los partidos alternativos, las propias FARC, mirando con ilusión que el país esté haciendo causa común alrededor de este propósito. Y déjeme decirle, eso es lo que lo llena a uno de satisfacción. En estos 2 años dijimos que íbamos a emprender una causa para develar hasta qué grado ha llegado la descomposición del tejido moral de la nación, y los colombianos lo han entendido, decía el propio presidente del Congreso, con la actuación que ustedes hicieron 3 días antes de la consulta en Neiva, que ha comprometido en una investigación de corrupción a concejales, al contralor, a la personera, en fin, salió masivamente Neiva a expresarse por esa causa común contra la corrupción. Entonces se ha interpretado esta labor, y más allá del ejercicio de la acción penal, que ha sido en este frente realmente icónica, no tenemos un referente en el pasado como lo que ha hecho con bolsillos de cristal la fiscalía en estos dos años, la verdad es que los colombianos también han sabido interpretar la crisis moral que tiene la nación y la necesidad de recuperar el tejido ético de la República.
Señor fiscal, usted ayer ante la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, 23 magistrados, el presidente Barceló, entregó unos números que, pues, para su gestión resultan más que satisfactorios, pero son de una tremenda tristeza para Colombia, un país que sí está sumergido en la corrupción. 734 funcionarios implicados en corrupción. Usted mostró cómo son 4.3 billones de pesos comprometidos, según los peritos de la Fiscalía, en actos de corrupción. ¿Cómo se ha logrado extinción de dominio de más de 21 mil bienes de activos ilícitos por más de 10.7 billones? En los últimos dos años se han ordenado 26 mil capturas, 4.930 organizaciones criminales. Sin embargo, comentaba en la introducción que para usted tiene que ser muy duro que su gente hace todo este trabajo y de pronto, como por arte de magia, la gente entra y sale de la cárcel. Y no quiero hablar de un caso particular porque son muchísimos. En esa reforma a la justicia que se está planteando y que tantas veces se ha frustrado, porque la combinación política-justicia ha sido perversa en Colombia y eso termina frustrándose. ¿Usted cree que esta vez sí una reforma a la justicia puede al menos darle tranquilidad a los fiscales que su trabajo no es en vano?
Yo creo que sí, yo creo que están dadas las condiciones para que todo el país también haga de la reforma a la justicia una causa nacional. De hecho, en la reunión en el Palacio de Nariño, ese fue uno de los temas que se tocó, y en esa actitud propositiva, constructiva que hubo, se dejó abierta una mesa temática, técnica, que lidera el Ministerio del Interior, a donde se van a llevar muchos de estos temas, Julio. Y la misma Claudia López, que ayudó a, contribuyó notoriamente a enriquecer la discusión esa noche en Palacio, miraba con mucho optimismo que esta mesa técnica le abra al debate público muchos de estos temas como el de la reforma judicial, pero inclusive en relación con esa entrada y salida de indiciados que es tan común y tan frustrante como usted ciertamente lo advierte frente a las investigaciones que hacen nuestros 5.500 fiscales que son abnegados y leales servidores de la justicia. Ya tenemos la solución, la ley 1908 que promovió la fiscalía, que fue promulgada hace tres semanas, Julio, establece que el término de la medida de aseguramiento para llegar al juicio ya no es de un año como era en el pasado. Se pasó a tres años en el caso de los delitos, por ejemplo, de corrupción, para mencionarle alguno, y de cuatro años para el caso de las organizaciones criminales. De tal manera que ese expediente de apelar a las demoras judiciales, de dilatar el proceso, de pedir aplazamientos de las audiencias para que se vence el año, el jueguito se les acabó. Establece expresamente que hay un término de cuatro años para estas organizaciones criminales y en estas imputaciones en donde el proceso se puede tardar para llegar hasta el juicio.
En el caso de la reforma a la justicia que plantea cambio radical, que entre sus propuestas está, por ejemplo, la no más participación de las altas cortes en la elección de altos dignatarios, ¿qué peros le encuentra usted a esta propuesta de este partido?
Bueno, este es un tema que se ha discutido casualmente alrededor de una declaración que di en el día de ayer. Ayer los periodistas me preguntaron si yo estaría de acuerdo con que el fiscal fuera designado por el presidente de la República. Tema que, déjeme decirle, hemos discutido al interior del comité interinstitucional que ha venido trabajando con la señora ministra de Justicia sobre la reforma judicial. Y dije categóricamente que no. No estoy de acuerdo porque en la arquitectura institucional de una democracia como la nuestra hay que preservar el equilibrio de poderes, el check and balance entre los órganos del poder público. Y en un sistema marcadamente presidencialista como el nuestro, entregar la fiscalía al gobierno nacional de turno, una fiscalía poderosa con tanta poteca en las investigaciones, con tantas facultades que tiene que ver con las libertades de los ciudadanos, es un riesgo que frente a un gobierno autocrático, eventualmente que lesione derechos fundamentales, principios y valores de una sociedad libre como la nuestra, se pudieran afectar esos principios y esos valores. Y en ese sentido he dicho, el modelo que nosotros tenemos con la fiscalía como parte de la rama judicial es el que se necesita en Colombia. Y por cierto que en la noche me mostraban que eso es justamente lo que tiene ese proyecto. Parece ser que un vocero de Cambio Radical justamente en la W manifestó que una opción es que el presidente designe al fiscal general de la Nación, pero eso no es lo que dice el proyecto que fue radicado en el Congreso.
Ah, qué buena esa aclaración, fiscal Néstor Humberto Martínez, porque lo que se interpretó en algún momento es que usted podría estar en un enfrentamiento con Cambio Radical, partido del que usted viene y del que tiene mucha cercanía también con su líder Germán Vargas Lleras. ¿Quiere decir entonces que no hay tal distanciamiento y que el proyecto básicamente lo que pasó es que hubo un vocero que dijo algo distinto a lo que realmente dice el texto y usted sí coincide con los planteamientos y las propuestas de esa reforma a la justicia que presentó Cambio Radical?
Y con los planteamientos que hemos venido haciendo con las altas cortes ante el gobierno, cuando el gobierno nos consultó qué pensábamos nosotros, Camila, sobre cuál debería ser el proceso de elección que debería cambiarse o permanecer en las cortes, pasamos por el tema del procurador, pasamos por el tema de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía. Y en el caso de la Fiscalía se planteó si una de las opciones podría ser, en el caso colombiano, que el presidente de la República nombrara al fiscal para el cuatrenio correspondiente, y la conclusión a la que llegamos por consenso es que eso sería altamente inconveniente en el caso colombiano. Así es, Camila.
Señor fiscal, no podemos hablar de todos los casos, algunos me imagino que tienen alguna reserva, pero hay uno que es emblemático en materia de corrupción, el caso de Odebrecht, que tiene judicializados a varios funcionarios de Odebrecht en Brasil, algunos de ellos pues tienen principio de oportunidad de colaboración en Colombia, que llevó a la cárcel al presidente de la Corfi colombiana, al socio de Odebrecht en nuestro país, pero sobre el cual, antes de hacerle las preguntas, siempre hay una nube flotando por parte de algunos observadores, y es la manera como usted puede manejar este caso, habiendo sido usted en su exitosa actividad particular abogado de ellos. Yo quisiera que usted, de una vez por todas, le aclare a la audiencia cuál fue la relación que usted tuvo con esos contratos, con la Ruta del Sol, con Corfi Colombiana, con Episol, con el Grupo Aval, con Odebrecht, y de qué manera eso lo ha distanciado usted del caso, o si por el contrario no hay ningún impedimento.
Bueno, Julio, muchas gracias. Y ahorita le cuento lo que estamos haciendo en materia de sistemas y de Big Data en la investigación criminal, que es una cosa maravillosa, es un salto enorme desde el punto de vista de las capacidades institucionales de la Fiscalía en la lucha contra el delito. Es una pregunta muy importante. Yo tengo que, en primer lugar, recordarle a la audiencia que la Fiscalía en Colombia conduce el proceso de investigación y de acusación del 1.270.000 casos que llegan por año, a través de 5.500 fiscales que son autónomos, fiscales que son independientes. En este caso de Odebrecht, la fiscal titular del caso, que cuenta con unos fiscales de apoyo, es un grupo muy importante, ha desarrollado una investigación que en América Latina se reconoce realmente como paradigmática. Allí se han investigado, la investigación ha llegado al fondo, al punto que recordará a la audiencia que inicialmente se dijo que las coimas habían sido del orden de 11 millones de dólares, así lo reconocieron las autoridades americanas, las autoridades brasileras inicialmente. Pero este grupo de fiscales ha logrado identificar que esos sobornos alcanzaron una suma insólita de 94 mil 200 millones de pesos, algo así a la tasa de cambio de hoy de 32 millones de dólares, es decir, tres veces la suma de que se habló a finales del año 2016, y lo han hecho con un profesionalismo, con una autonomía y con una capacidad de investigación enorme, porque parte de lo que se ha mencionado, pues, para descalificar el trabajo de esos fiscales, es que esto se hizo con pruebas que les dieron desde las autoridades de cooperación judicial internacional, y no es así. Estas son pruebitas que este grupo de fiscales fue conociendo a lo largo de la investigación y que los ha llevado al nivel al que se encuentra, que ha permitido investigar a más de 85 personas, óigase bien, un número superior al número de personas investigadas en el propio Brasil, 20 personas privadas de la libertad. Ya hay varios condenados en esa investigación en Colombia, hay 6 condenados. Se han hecho compulsas de copias contra congresistas involucrados en 10 casos. La fiscal de conocimiento ha compulsado investigaciones a la corte en 10 casos de congresistas y a la propia procuraduría de 9 casos. Entonces, realmente es una investigación que los fiscales han conducido con mucho rigor y con mucho profesionalismo. En mi caso, y le agradezco mucho la pregunta, se ha dicho si yo era el abogado de Odebrecht. No, yo no era el abogado de Odebrecht. Todo el mundo sabe que yo era asesor en su momento de uno de los accionistas de Ruta del Sol, SAS, un accionista minoritario. En desarrollo de esa relación profesional que yo tuve en el pasado, una vez me consultaron si sería posible que se adicionaría el contrato de Ruta del Sol SAS para extenderlo, el que ya se había dispuesto en ese contrato de cuarta generación, para extenderlo a la vía Ocaña Gamarra, y que esa contratación se hiciera directamente sin hacer licitación pública. Esa consulta sí me la hicieron, más o menos en el año 2013. Cuando no había vestigios de duda sobre la integridad corporativa de estas instituciones. Y déjeme decirle, y esta es una oportunidad maravillosa para que la opinión pública entienda, como la gente sabe que yo di un concepto en esa oportunidad, dicen, ven, entonces asesoró para que les dieran la Ruta Ocaña Gamarra. Pues sorpréndase, va a quedar usted perplejo. Ese concepto que di en el año 2013 dice que según el contrato que se había suscrito entre la ANI y el contratista privado Ruta del Sol, no era posible celebrarlo mediante contratación directa, porque así lo decía el contrato expresamente, que las obras adicionales tenían que salir a licitación. Y mi concepto escrito, y lo que se escribe no lo borra el tiempo, dice expresamente, como abogado profesional, que ese contrato adicional de Ocaña Gamarra no se podía entregar directamente al contratista privado y debería ser objeto de una licitación. Ese fue mi concepto en esa oportunidad. Por eso, como yo opiné sobre el punto, y ese ha sido uno de los puntos controversiales sobre esta investigación de Odebrecht, desde ese entonces yo me declaré impedido en esta investigación, que como el país sabe, y lo quiero ilustrar una vez más, no depende de... Yo no soy el fiscal de ese caso. El fiscal de ese caso es una fiscal delegada ante el tribunal con un grupo de fiscales de apoyo. Ellos manejan su investigación y eventualmente los casos en la Fiscalía, Julio, suben al despacho del fiscal general. Por ejemplo, para que el fiscal general dé un principio de oportunidad a algunos de los indiciados que quieren colaborar con la justicia y dar información, etcétera. Y en efecto, subió el caso. Y cuando subió, yo dije, yo tengo que declararme impedido, mandé ese impedimento ante la corte. La corte, ante la abrumadora evidencia de que yo había dado este concepto, por cierto, que la corte reconoce en su providencia que yo opiné que no se podía adjudicar el contrato por contratación directa, sino que había que hacer una licitación, me relevó del conocimiento de esos principios de oportunidad y el fiscal general para los efectos de Odebrecht no es Néstor Humberto Martínez, como algunos opinadores frecuentemente tratan de insinuarlo.
Hay un acuerdo privado que se conoció, un documento a propósito de las diferencias entre Odebrecht y el socio colombiano, Corfi Colombiana o Episoles, que yo ya me confundo cuál era la razón social, en donde hacen un acuerdo de un pago que tiene que reversar Odebrecht, y hay como un pacto de no demandarse, y hay un documento privado entre los dos socios. ¿Usted tuvo que ver algo con ese documento privado entre Odebrecht y el socio colombiano?
Sí, señor. Y eso lo sabe la Corte Suprema de Justicia, a quien desde hace mucho tiempo atrás yo le informé de esa circunstancia, motivo por el cual manifesté que yo tenía que relevarme de cualquier conocimiento de ese asunto, porque en el año 2015 yo conocí de la existencia de unos contratos que eran motivo de diferencia entre los accionistas, y a mí me solicitó en su momento el Grupo Aval que reclamara a Odebrecht la devolución de esas sumas a favor de la sociedad. Gestión profesional que cumplí. Y por eso la Corte, cuando conoció de esa circunstancia, dijo: ciertamente usted tiene que ser relevado del caso, le aceptamos su impedimento, y se nombró para esos efectos también un fiscal ad hoc. Esa es una decisión que ya ha adoptado tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que eso corresponde a la realidad, y es un hecho en el cual mi intervención profesional correspondió a reclamarle justamente al grupo de Odebrecht que devolvieran esas sumas. En el año 2016, en marzo del 2016, Odebrecht convino en que no se hiciera entonces un proceso. En ese momento era una reclamación que corresponde a mi especialidad, que es el derecho privado. Había una diferencia entre socios que en enero del 2016, febrero y marzo, nadie entendía que pudiera tener que ver con casos de corrupción. Y en efecto, yo dispuse en ese momento que había lugar a hacer la reclamación. Hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron: nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33 mil millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Entonces se preguntan: ¿y por qué no hubo denuncias? Pues porque la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía, era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa. Y esa fue mi gestión profesional. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la fiscalía, y por eso mismo yo estoy impedido para conocer de esos casos, como lo ha reconocido expresamente la Corte Suprema de Justicia.
Yo le entiendo que usted no se mete en el caso Odebrecht por ese impedimento, pero antes usted sí tuvo esa relación con su cliente que le hacía un reclamo a Odebrecht. Lo que usted nos está contando confirma que Odebrecht tuvo que devolver un dinero al socio colombiano porque el socio colombiano descubrió que lo estaban tumbando.
Esa es la lectura de los hechos que se puede hacer, Julio, y yo debo contar con absoluta claridad y transparencia, como a mí me gustan las cosas, lo que ocurrió en su momento, y por lo cual pues yo no te puedo intervenir en el caso Odebrecht desde la Fiscalía General.
Señor fiscal, entonces, ¿qué explicación hay a algo que ha sorprendido? Hubo una segunda imputación al doctor Andrade, que está hoy detenido por el caso Odebrecht. Segunda imputación. Y ahí él resolvió romper su silencio y decir que él era una piedra en el zapato para los poderosos, que él era un problema para los poderosos, es decir, para los socios de los que estamos hablando, y que por eso él sentía que la fiscalía lo estaba persiguiendo. ¿Algún comentario?
La verdad, Julio, ese es un incidente procesal. Entiendo por alguna declaración que hubo que está, y pedirían que hubiera una fiscalía independiente, pero el hecho concreto es que en lo que tiene que ver con la, esa investigación es llevada a cabo por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la cual no participa el fiscal general de la Nación, y ha quedado totalmente claro, como se lo he dicho en la mañana de hoy, que Néstor Humberto Martínez, para los casos estos de Odebrecht, justamente porque así lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia a solicitud del propio Néstor Humberto Martínez, no es fiscal. El fiscal general de la Nación.
Pero fiscal, el doctor Andrade dice algo que sí es cierto. Hoy, en el escándalo Odebrecht, solo hay un detenido que es él. No hay ninguno,
ni de
Odebrecht, ni de Corficolombiana.
No, perdóneme, en el caso de Brecht, y eso es de conocimiento público, hay condenados 6 personas que están privadas de la libertad, ya condenadas, y hay 20 personas privadas de la libertad. Es más, lo ha dicho de manera recurrente la propia fiscal de conocimiento, el único país de América Latina, el único país de América Latina en donde hay órdenes de captura contra vigentes, contra funcionarios brasileros, es Colombia, porque los presidentes de Ruta del Sol SAS y del consorcio constructor Ruta del Sol SAS, que eran funcionarios brasileros, fueron en su momento imputados por esa fiscal. Eso no es correcto.
Sobre este tema de Odebrecht, y pues ya sabemos que usted no puede ampliarnos la información ni hablar del tema, pero se ha conocido públicamente en los medios de comunicación que Roberto Prieto al final sí está haciendo un tipo de acercamiento con la Fiscalía General de la Nación después de haber dicho en reiteradas ocasiones que era inocente. ¿Cómo se dio este acercamiento con Roberto Prieto, acercamiento que a todos nos tomó por sorpresa?
Ese es un tema que no, como ustedes les he dicho, no se maneja por conducto de mi despacho por las razones que les he manifestado, y entiendo se conduce en un régimen de confidencialidad cuyos alcances, si se llega a algún acuerdo por parte del fiscal ad hoc que ha sido designado por la Corte, que es el vicefiscal general de la Nación, la vicefiscal, en su oportunidad, pues todos los colombianos podremos saber realmente qué fue lo que ocurrió.
Señor fiscal, al respecto también hemos hecho seguimiento aquí en la W al proceso para que Odebrecht pague una multa en el país y pueda así saldar sus cuentas pendientes con el Estado colombiano, con los colombianos, en fin, por todo este caso de corrupción. Sin embargo, pues dentro de ese seguimiento que hemos hecho, hemos visto que existe un problema con la cifra, y es que la Fiscalía ha hecho una tasación distinta de la cifra que debería pagar Odebrecht frente a la de la Contraloría. ¿Estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre el monto definitivo de la multa para que Odebrecht pueda ver cómo se cierran ya estos casos en su contra aquí en Colombia?
Juan Pablo, ese es un caso que está asociado justamente a la viabilidad de principios de oportunidad, y justamente son los temas en los cuales yo no puedo intervenir, y por esa razón ha venido siendo conducido por la propia vicefiscal general de la Nación, quien ha venido interactuando con el señor procurador y con el señor contralor general de la República, tratando de identificar una suma que habilite avanzar en estos procesos, como ha ocurrido en el resto de América Latina, donde ellos han pagado unas multas importantes, significativas, y ha permitido avanzar en que la justicia cumpla su finalidad en este caso, en esta investigación de Odebrecht. Ese es un tema que ha venido conduciendo justamente la vicefiscal general con el señor procurador y con el señor contralor.
¿Usted no le da la impresión, señor fiscal, sé que tampoco me va a contestar esta pregunta, pero de pronto yo intento, que estamos ante una presión permanente y sobre todo ahora mediática internacional, han coincidido una cantidad de artículos de Odebrecht para que se considere en Colombia que Odebrecht siga la puerta que ya cerró el actual gobierno, empresa corrupta en Colombia no puede volver a contratar? No pasa en Estados Unidos, no pasa en Panamá, bueno, están construyendo en Brasil, no perdieron sus contratos en mucha parte. En Colombia ya no pueden trabajar. Y esto es una presión de ellos para pagar la multa, pero ¿para que les devuelvan la carretera?
Pues la verdad yo no sabría decir cuál es el propósito, pero mire, Julio, un tema que se ha vuelto común en todas las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía es que ad latere de cada investigación se inicia un proceso de investigación periodística que se maneja en los medios y, por supuesto, esas agencias de comunicaciones que apoyan o las defensas o que apoyan a los grupos de los acusadores en estas causas de materia penal o criminal, lo que tratan es de incidir frente a la opinión pública y frente a los operadores judiciales, generando una versión de los hechos tal como a ellos les consta, en todos los casos, fíjese, en los casos grandes que se manejan en este país en materia penal, siempre hay grupos de periodistas, de agencias de comunicaciones que están interviniendo para dar a conocer la opinión de una de las partes o de quienes acusan a otros o de quienes se defienden en el proceso penal. Y la función del juez, como la diosa Temis, es poner las manitos en las orejas para no escuchar el entorno, sino mirar solamente el expediente y resolver de acuerdo con las pruebas que obran en los procesos.
Fiscal, qué bueno que pone usted ese tema de las agencias de comunicaciones y cómo se están manejando los procesos penales también en los medios. Y eso me lleva a preguntarle sobre algo que hemos debatido mucho tiempo aquí en la W Radio, y es la responsabilidad de la Fiscalía en las filtraciones. Porque la Fiscalía también, cuando está llevando a cabo procesos, resulta que por arte de magia, y yo soy periodista y entendemos que es así, empiezan a salir grabaciones, documentos que solo reposan en la Fiscalía y que solamente dentro de la Fiscalía puede estar el responsable de haberlos filtrado a los medios y hacerlo público para manipular el debate. Entonces, ya que usted está diciendo eso, ¿qué compromiso y qué responsabilidad asume este ente investigado del que usted es la cabeza para que esto no siga sucediendo y que no se siga realmente manipulando la opinión pública con información a gotas que sale de entidades como la suya?
Pues yo le agradezco mucho su pregunta, Camila, porque me da la oportunidad de recordarles un hecho que los periodistas de los medios que concurren permanentemente a la Fiscalía y que viven en Colombia saben que está pasando. Y es que la Fiscalía no entrega información a los medios a través de confidenciales o chismecitos. Mire cuál ha sido la política, Camila. Nosotros sí entregamos información, inclusive yo entrego personalmente y públicamente evidencia de pruebas electrónicas. Por ejemplo, en el día de ayer, para que la sociedad, para que el país se entere, porque la razón última del ejercicio de la acción penal no es solamente llevar a la cárcel a los responsables, sino que la sociedad pueda interpretar los fenómenos sociales de disrupción, de disfuncionalidad que están afectando a esa sociedad, se entere de lo que ha venido ocurriendo. Ayer entregamos en audiencias los audios que tiene la Fiscalía en relación con la investigación de los concejales de Neiva, del Contralor y de la Personera. Nosotros oficialmente, en público, entregamos esos audios. Y saben los periodistas que cubren la Fiscalía General de la Nación que nosotros no entregamos chivas ni nosotros hacemos filtraciones de los procesos. Y si hay filtraciones, yo tengo que asumir esa responsabilidad porque es una política que hoy compartimos con todos los operadores del sistema de comunicación en Colombia. De tal manera que el modelo hoy de comunicación de la Fiscalía frente a la sociedad es el siguiente, Camila. Cuando hay un caso, en primer lugar, el fiscal nunca dice vamos a iniciar la investigación del caso, porque si de algo están cansados los colombianos y frustrados es que se anuncien investigaciones profundas y que van a ser efectivas y que nunca terminan en nada. Yo no anuncio nunca una investigación, cosa que a veces incomoda mucho a algunos sectores que quieren oír que la Fiscalía anuncia que se va a investigar un caso. Pues claro que todos los casos se tienen que investigar porque la Constitución lo ordena, entonces la respuesta sobra. Lo que anuncio siempre en ruedas de prensa formales ante todos los medios de comunicación y compartiendo evidencias probatorias ante la opinión pública a la luz del día es los casos que hemos ya concluido. Entonces, el día que imputamos a alguien o descubrimos ya una defraudación o un caso que tiene que ver con el derecho penal, que en ejercicio del poder acusatorio del Estado, el fiscal o la vicefiscal o el jefe de una unidad convoca una rueda de prensa le cuenta a la opinión pública lo que ocurrió y, dependiendo de la importancia del caso, etcétera, la propia fiscalía comparte con la sociedad parte de esas evidencias. Así estamos operando, Camila.
Doctor Néstor Humberto, uno de los casos que pasarán a la historia, emblemáticos de su gestión, es el caso de Alejandro Lyons. La manera como se llevó a cabo esa investigación que le permitió a usted confirmar que tenía gente corrupta trabajando a su lado, ni más ni menos, desde la Oficina Anticorrupción, el propio fiscal anticorrupción, destapó a uno de los testigos más eficaces que haya conseguido la fiscalía. Naturalmente la gente lo quiere ver en la cárcel y pues mucha gente no entiende que si no fuera por un arreglo, pues la gente no hace ningún negocio. Y el señor hizo un negocio, y el señor pues tiene que surtir unas etapas antes de pagar su proceso en Colombia, tiene que resolver su lío pendiente en los Estados Unidos, así como el señor Moreno y el señor Pinilla. Pero ahí se abrió tal vez el escándalo más complicado en la historia de la justicia en Colombia. Yo creo que es lo más grave que ha pasado, es el cartel de la toga. Es demostrar la corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en la Honorable Corte Suprema de Justicia, en ese sueño que tendría usted o cualquier abogado de ser uno de los togados, de los magistrados de la Corte. Pues incluyendo presidentes, terminaron judicializados en la cárcel. Y todo eso parte del caso Lyons y del caso del fiscal anticorrupción, la famosa trampa en que caen en los Estados Unidos, y luego las consecuencias que ya conocemos. Pero uno de los efectos colaterales más interesantes fue el del robo de Córdoba, el escándalo de Córdoba, que pues es otra de las muestras del deterioro de nuestra sociedad. El tejido político, ¿hasta dónde puede llegar? A meterse con la comida de los niños, con la comida de los viejitos, con la sangre, con los servicios de educación, de salud. En ese episodio aparece el senador más votado de Colombia, al que el gobierno anterior le dio todos los premios burocráticos, incluyendo FONADE. Pero resulta que el senador, como le pasa a muchos en la cárcel, está arrepentido, muy arrepentido. Me refiero al senador Ñoño Elías, que está ofreciendo ahora sí contar todo y, bueno, desbaratar a la clase política de una vez por todas en ese departamento, pero salpicando a una cantidad de gente. ¿Cuál es la verdad de lo que está ofreciendo el señor Ñoño Elías?
Déjeme primero manifestarle algo que es muy importante. En el caso de Lyons, la fiscalía y el señor Alejandro Lyons tiene deudas con la justicia colombiana. De hecho, hay que saber que como Lyons permaneció en los Estados Unidos en desarrollo de esa magnífica relación que tiene la Fiscalía con el Departamento de Justicia de Colombia, acordamos que mientras servía de testigo de cargo, él permanecería en los Estados Unidos. Pero ya como los imputados, en este caso el señor Moreno y su compañero, aceptaron cargos en la jurisdicción de la Florida, pues el señor Lyons ya no tendría razón de que permanezca en los Estados Unidos, y por esa razón lo que debe esperarse prontamente es el regreso de Lyons a Colombia a responder ante la justicia colombiana. Ese es un primer punto muy importante. En segundo lugar, en el caso de los congresistas que han sido investigados por compulsas que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, es la Corte Suprema de Justicia la llamada a determinar si los ofrecimientos que se hagan en materia de aportar a la verdad y a la justicia en estos casos, será entonces la Corte la que determine la viabilidad de esos ofrecimientos, y es la Corte la que va a conocer de esa matriz de colaboración que se presente por parte de estos investigados en el caso de la Corte Suprema de Justicia, con un elemento muy importante, y es que el régimen por el cual se investiga a los congresistas en Colombia no es el régimen del sistema penal acusatorio, sino el del viejo código de procedimiento penal, que es el de la ley 600, pero la Corte en buena hora ha hecho una muy buena interpretación de la ley para permitir que en estos casos, y en aras de aprestigiar la justicia y de conocer hasta el último de los detalles hechos que han afectado hondamente a la sociedad colombiana, se les puedan ofrecer beneficios por colaboración, cosa que la Fiscalía considera que es un paso muy importante que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, frente a su pregunta, es la Corte la que debe evaluar esa matriz de colaboración y establecer si es viable o no viable a avanzar en convenir beneficios por colaboración frente a lo que se pueda afirmar al respecto.
Sobre esta matriz de colaboración, digamos, en el tema de Alejandro Lyons y lo que se ha conocido en Estados Unidos en medio de esto, se habló de Sammy Spad Storino, quien, recordemos, se fue para Italia. Yo le quería preguntar por esta persona que está evadiendo a la justicia. ¿Ustedes han hecho algún acercamiento con el gobierno italiano o con este mismo señor Sammy Spad para que venga y responda a Colombia?
Sí, en efecto. De hecho, el señor Spa ha sido objeto de actuaciones de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ocurre, sin embargo, que hay algunas jurisdicciones que aún en el mundo mantienen una prohibición de rango constitucional, que es la de extraditar sus nacionales. Ese es el ejemplo de Italia. Y eso es lo que ha limitado justamente que se pueda avanzar en la presencia, pero nosotros esperamos, porque los abogados del señor Sammy Spa han tomado contacto en varias oportunidades con el fiscal de conocimiento, que él va a comparecer ante la justicia. Ese es su deber ciudadano y esperamos que así sea.
Fiscal, ¿me podría precisar, el Ñoño Elías está ofreciendo más información, sí o no?
Ha presentado una matriz de colaboración, sí, en algún momento ante la propia Fiscalía. Nosotros hemos entregado, compartido información con la Corte Suprema de Justicia y él ha ofrecido ante la Corte Suprema avanzar en este frente. Eso es absolutamente correcto.
¿Esa matriz de colaboración incluye a otros colegas suyos del Congreso?
No, esa matriz de colaboración realmente tiene que manejarse en el fuero de la reserva de la Corte, Julio, y libéreme de darle detalles, porque es una competencia de ese órgano superior que es la Corte Suprema de Justicia, y no quisiera yo avanzar en temas que son de la reserva y de la competencia de esa alta corporación.
Señor fiscal, voy a cambiarle de tema, pero antes, ya a la distancia de lo que sucedió, ¿quién le metió el gol del fiscal anticorrupción Moreno?
Esa es una pregunta que se ha hecho permanentemente y yo he dicho varias veces que de buena o de mala fe, esa a mí me llegaron por dos vías distintas hojas de vida. Y yo tengo que decir que en ese momento este profesional estaba bastante aprestigiado. Sus tesis y sus libros circulaban profusamente en los medios académicos y universitarios. Los propios medios de comunicación tenían una relación con el doctor Moreno muy importante. Se le calificaba de una manera connotada en el ejercicio de la profesión penal y fue una oportunidad muy útil para que llegara a engrosar el proceso de investigación en los casos anticorrupción de la Fiscalía. Pero fíjese usted, y eso es lo que cuenta, en su momento, gracias a un grupo de investigadores que yo tengo, dependiendo de mi despacho, advertí que había cosas que estaban ocurriendo inusualmente. Y establecimos claramente que se estaban haciendo exigencias desde ese despacho de naturaleza económica a algunos procesados, y en este caso específico al señor Lyons. La sola exigencia en Colombia de sumas de dinero para ejercer la función pública por parte de un funcionario es un delito, ese es el delito de concusión. Pero como se había ofrecido ir a recibir esos dineros en el exterior, se desarrolló una labor de cooperación judicial con los Estados Unidos Yo le agradezco de verdad, sinceramente, al Departamento de Justicia que hubiera querido avanzar en este proceso. Yo le planteé entonces al Departamento de Justicia que por qué no me ayudaba a establecer la verdad de estas circunstancias a partir de seguimientos y de interceptaciones legales que se hicieran en los Estados Unidos sobre esa relación que yo ya había establecido en Colombia. No fue los Estados Unidos la que estableció ese tipo de conductas ilícitas, y el Departamento de Justicia, en desarrollo de esa fluida colaboración que tenemos, nos aceptó prestar esa actividad, inicialmente a través de funcionarios del FBI, posteriormente a través de funcionarios de la DEA. Y eso es lo que ha permitido desarrollar toda esa fase de investigación que el país conoce y que dio lugar a esa dolorosa y oprobiosa circunstancia que nos ha llevado a examinar hasta qué punto ha llegado la corrupción de la justicia en Colombia.
Fiscal, otro de sus temas bandera, y creo que fue un caso con el que usted le demostró al país que la justicia sí llega, es el caso Hyundai, el caso de Carlos Matos. El señor Matos, por lo que hemos visto, no tiene ni la más mínima intención de presentarse a las audiencias en su contra, y de hecho acaba de alquilar una oficina de lujo en la puerta de Alcalá, en la calle de Salustiano Olozaga. Lo que podría
¿En la calle de Salustiano?
Sí, y lo que podría significar es que tiene la seguridad de que España lo va a proteger, y pues quería preguntarle qué va a pasar con este señor. ¿La circular roja no tendría efecto?
Bueno, mire, Laura, en estos dos años en promedio a la Fiscalía han llegado 2.500.000 investigaciones penales. De ese 2.500.000 me he tenido que declarar impedido en dos casos, el primero que ya hemos mencionado aquí y el segundo justamente en el caso Hyundai, porque en su momento yo presté asesorías profesionales en medio de esas controversias judiciales. Por esa razón yo no puedo hacer pronunciamientos al respecto, pero sí debo reconocer, y como fiscal general de la Nación, que la Fiscalía haya avanzado en esas investigaciones y haya establecido elementos probatorios es un elemento muy importante para que podamos consolidar y restablecer la confianza en la justicia, de tal suerte que todos estos episodios que han empañado la función de la administración judicial se conozcan y las investigaciones penales lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Señor fiscal, en estos dos años usted logró una muy buena relación con el embajador Kevin Whitaker y, bueno, con el fiscal americano y con las autoridades del DOJ, del Departamento de Justicia, donde usted entra como Pedro por su casa. Uno de esos logros es que ante una noticia criminal de corrupción, Estados Unidos ha quitado visas. No ha esperado ni a la exhaustiva investigación, ni ha esperado al principio de oportunidad. Ante una noticia criminal, que tenga la suficiente carne, que tenga el suficiente sustento, le quitan la visa a la gente. ¿Qué tan efectivo ha sido esa medida? Es decir, ¿qué tanto ha asustado a los que tienen temas de corrupción que les quiten la visa?
Julio, yo creo que esa medida, que forma parte de la política de inmigración de los Estados Unidos, no tiene un objeto intimidatorio de constreñimiento por parte del Departamento de Estado, que es la autoridad competente en los Estados Unidos, sino obedece a un criterio que es muy respetable, y es que en el caso de personas que han sido investigadas en Colombia, se tenga la seguridad de que no vayan a lograr refugio o asilo en los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia en Colombia. Esa es la razón por la cual interpreto yo las autoridades americanas, cuando hay una investigación en Colombia y ellos la conocen públicamente, adoptan casi regularmente la decisión de suspender o cancelar las visas para evitar que a través de su tránsito hacia los Estados Unidos puedan eludir la acción de la justicia en Colombia. Eso es lo que yo reconozco.
Señor fiscal, otro caso que usted ha liderado de manera importante aquí en el país es el del manejo de los recursos de la paz, y uno de los nombres que surgió en medio de esta investigación es el de Marlon Marín. Marlon Marín, que ha contribuido no solamente a la justicia aquí en Colombia, sino fuera del país. Pero en los últimos días se reveló que con este tema de los fondos de la paz había políticos involucrados y se mencionó el nombre de un ex senador, Jorge Hechem. ¿Vendrán nuevas revelaciones sobre políticos, congresistas o excongresistas vinculados con esta red de contratos que buscaba defraudar los recursos del proceso de paz?
Juan Pablo, esa es una de las investigaciones más lindas que ha hecho la Fiscalía y que en su momento me puso en un predicamento muy grande, porque llevábamos desde más o menos enero, febrero del año 2017, habíamos iniciado una investigación que tenía varias líneas telefónicas que nutrían la investigación, que daban cuenta de la existencia de una red que había empezado a coordinar ciertamente el señor Marlon Marín para interferir sobre la integridad de los recursos de la paz que deberían llegar a las regiones, a las zonas de consolidación. Ese era un delito capital. No puede hacer que los recursos, bien de la cooperación internacional o del presupuesto nacional, se quedara siquiera un centavo en el bolsillo de nadie. Entonces nos dimos a la tarea de investigarlo con mucho cuidado, íbamos haciendo el seguimiento, porque en las líneas escuchábamos que ya iban a desarrollar un contrato, que ya se iba a colgar en el SECOP ese proyecto de contrato, ese llamamiento al concurso, etcétera. Y en un momento determinado esto fue tan creciente que yo llamé a los fiscales y les dije, miren, si esto está pasando hay dos alternativas, o esperar a que se firmen los contratos y se roben toda esa manada de dinero que se piensan robar, o que en ejercicio de una excepcionalísima facultad constitucional que tiene el fiscal general de la Nación, comparte esa información con el presidente de la República. Y yo he tomado la decisión de compartirla, porque si bien la labor de la función de la fiscalía no es de naturaleza preventiva, sería francamente inaceptable que, teniendo el conocimiento de que se iba a consolidar esa defraudación a los recursos de la paz, se consolidara y las platas se fueran en unos porcentajes muy grandes a bolsillos privados. Lo hice y por eso en su oportunidad le manifesté al presidente lo que estaba ocurriendo, y eso impidió de manera preventiva que esos contratos finalmente se firmaran, se suscribieran, como lo han reconocido los imputados. Y la investigación terminó referida fundamentalmente a esa red de contratistas que ya fue imputada por parte del fiscal de conocimiento, y de hecho ya algunos de esos imputados ya aceptaron cargos, se allanaron a la imputación de la fiscalía y varios de ellos han ofrecido colaboración. De hecho, el propio Marlon Marín, antes de viajar a los Estados Unidos y más recientemente en una diligencia que se surtió en los Estados Unidos por parte de la Fiscalía General de la Nación, Marín le ha entregado información en estas materias a la fiscalía, y el país conoce la envergadura de esta investigación, porque de nuevo las grabaciones permitimos que se conocieran públicamente en la audiencia de imputación que se llevó a cabo la semana pasada, justamente hoy hace 8 días.
Permítame meterlo en un problema, señor fiscal, con el mayor respeto.
No, si andamos en eso, no me ha dejado contar lo del Big Data.
No, ahorita hablamos del Big Data. En la información que ha dado Marlon Marín, ¿ha o no ha mencionado a Iván Márquez?
De manera categórica, no ha mencionado a Iván Márquez. Eso es lo que le ha permitido al fiscal general de la Nación decir públicamente que el señor Márquez no tiene, en relación con hechos posteriores a la firma del acuerdo final hasta la fecha, ninguna deuda con la justicia colombiana. Marlon Marín no ha hablado de Iván Márquez. Esa es una verdad de apuño y eso lo tiene que saber el país. Debe haber claridad absoluta, porque hay mucha especulación sobre la materia. Inclusive se ha dicho que Marlon Marín era un infiltrado de la DEA con relación a los miembros del secretariado y de la dirigencia del partido político. Eso no es cierto. Marlon Marín no fue jamás infiltrado de ninguna organismo de inteligencia extranjero, sino que fue objeto de una investigación de la fiscalía, por eso fue objeto de capturas. Nosotros lo estamos siguiendo realmente por el tema de los contratos de paz, y cuando lo capturamos y lo llevamos al búnker de la fiscalía, el señor decidió colaborar tanto con la justicia colombiana como con la justicia de los Estados Unidos. En el frente de la justicia colombiana dijo que colaboraría en relación con el tema de los contratos del posconflicto. Y nos dio muchos nombres y nos contó muchas relaciones que establecieron con alcaldes, con funcionarios públicos, que es la segunda fase de esta investigación que conocerá en su momento los resultados la opinión pública.
Pero uno de los otros capturados sí estaba colaborando con Estados Unidos.
No, ninguno, Julio. Ninguno de ellos sabía que las autoridades americanas estaban haciendo esta investigación.
A propósito de estos dos años y sobre ese caso, quiero que nos traslademos a esa mañana de lunes cuando usted, muy de mañana, todavía era de noche, se presentó en la Casa de Nariño a hablar con el presidente y contarle de este episodio. El presidente, tengo entendido, estaba en pantaloneta haciendo ejercicio. Usted le contó la operación que ya estaba en desarrollo, ya era un hecho, estaba en caliente, y el presidente pues le dio total respaldo a lo que usted estaba haciendo y a lo que le contó. Yo no sé, porque es una conversación privada, pero los dos llegaron a pensar que esa operación podría poner en peligro el acuerdo de paz.
Mire, Julio, cuando yo llamé esa mañana, hacia las 5 de la mañana, al presidente Santos y le dije que necesitaba hablar con él de urgencia, y me dijo que claro, que en el curso del día me recibía, le dije, no, de urgencia es ojalá en este momento, presidente, y por esa razón realmente lo encontré en pantaloneta haciendo ejercicio en esa madrugada de ese lunes. Le conté la investigación que se había llevado a cabo y el hecho de que se había recibido una solicitud a través de Interpol para la captura que finalmente se realizó. Y cuando le manifesté estos hechos, el presidente me dijo categóricamente, mire, esas son las reglas del juego fiscal. Lo que se definió en el acuerdo de La Habana es que si había hechos ilícitos posteriores, serían de conocimiento de la jurisdicción ordinaria y que la extradición era un mecanismo válido para esos casos, de tal manera que si usted necesita de la cooperación del gobierno para llevar a cabo esa diligencia, bien puede proceder. Y puede contar con el apoyo de la Policía Nacional en los operativos que tenga que llevar a cabo. Y él sabía, y me lo dijo expresamente, es que esto es parte del acuerdo. Lo que estamos no es violando el acuerdo ni afectando el acuerdo, sino desarrollando justamente el acuerdo que había previsto esa hipótesis.
Fiscal.
Y como el niño en el colegio que se estudia la operación de Napoleón en las gestas con los rusos, yo me aprendí esa lección, llegué hoy a la clase ante el profesor a rendir el examen y yo me aprendí la lección de la Big Data y tengo que contarla.
Fiscal, sé que viene el tema de la Big Data, pero déjeme, Alberto, por favor, hacerle esta
pregunta. Alberto,
si no me dejan contestar esa pregunta para la que me preparé en los últimos dos años, me frustro. El niño
los
no
fenicios.
Vuelve al colegio.
Julio, ese es el tema de los fenicios, ¿se acuerdan?
En el caso de los fenicios, exactamente.
Los fenicios, sí, los fenicios. Que el tipo,
pero el tipo tiene una...
10 veces al examen de los fenicios.
El tipo necesita, le quedó gustando la calle Salustiano y el Big Data. Juan Pablo,
no, eso del Salustiano me conmovió.
Juan Pablo, antes del Big Data, una pregunta concreta sobre este caso para cambiar.
Sí, fiscal, es que cuando ocurrió todo esto de Marlon Marín y de Jesús Santrich, pues un jefe guerrillero que ya mencionamos, o un ex jefe guerrillero más bien, líder de FARC, Iván Márquez, pues se fue primero al departamento del Caquetá y empezó un proceso como de difuminarse la opinión pública e incluso para las mismas autoridades. Usted que tiene fuentes de inteligencia, usted que tiene además unos seguimientos permanentes a todas las personas que han estado bajo la mira de la Fiscalía, ¿sabe dónde está Iván Márquez? ¿Sabe dónde está Romaña? ¿Sabe dónde está alias El Paisa?
Pues mire, en el caso de Márquez y del Paisa, yo no tengo información. Hay algunas versiones de algunas encuentros que habrían tenido con Gentil Duarte la semana anterior. Eso no ha sido verificado por la Fiscalía General de la Nación. Pero en el caso de Romaña, déjeme decirle, Juan Pablo, que nosotros hemos hecho seguimiento al caso de Romaña, hemos visto los proyectos productivos que ha estado llevando a cabo en el Meta, le hemos colaborado desde la Fiscalía, inclusive para que el gobierno de Suecia le colaborara con las semillas y los abonos que necesitaba para sus proyectos productivos en la ETCR en la que se encontraba. Y justamente esta semana se ha perdido contacto y hemos tenido información de que ha devuelto el cuerpo de seguridad que le proveía la UNP. Y en la reunión que se llevó a cabo en la casa de Nariño, que tuve ocasión de conocer al señor Rodrigo Londoño, le dije que era la responsabilidad de él asegurar que estas personas siguieran en el proceso de paz. Nosotros tenemos que perseverar en ese propósito, con la seguridad de que mientras no se cometa ningún delito, no van a tener ningún problema con la justicia. Esa es parte de las reglas y es parte del compromiso que tenemos los colombianos, que tenemos todos la seguridad de que la reinserción tiene que ser un propósito nacional que comprometa también a las autoridades nacionales.
Bueno, fiscal, vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos a la historia del desembarco en Normandía. ¿Cuál es el cuento del Big Data?
Muy bien. Profesor, la Fiscalía tiene 13 millones de registros delictivos en Colombia. Y esos 13 millones de registros, cuando están en papeles, pues no sirven para hacer investigación criminal, porque un hecho que se cometió en Córdoba, otro en La Guajira, otro en Antioquia, otro en el Valle del Cauca, pues no lo pueden conocer en una investigación que se haya hecho, que se esté llevando a cabo en Bogotá. Entonces, hoy ya a través de inteligencia artificial, los sistemas de la Fiscalía, al entregarle una denuncia al fiscal, inmediatamente hace por Big Data, procesa la información, los 13 millones de registros, e identifica qué casos tienen algo en común, asocia los casos y se los entrega todos a un solo fiscal. Esto entró en vigencia ya en Colombia hace un mes y los resultados son maravillosos. Hemos asociado ya más de 700 casos en apenas un mes. Y déjeme contarle algunos ejemplos. Hace poco, en Bogotá, llegó una persona y dijo, mire, aquí, fue en Ibagué, hay un caso de un estafador que dijo que tenía unas caletas de las FARC, que si nosotros le dábamos una platica, él nos entregaba toda la caleta. Y fueron al sitio y en vez de entregarle la caleta, le quitaron la plata al ciudadano, lo timaron. Y resulta que ese caso, que ocurrió fue en Ibagué, cuando lo fueron a entregar al fiscal a través de los procedimientos que son hoy totalmente sistematizados, ya en Ibagué, en el Tolima, como en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en fin, el computador asoció 27 casos y encontramos que el mismo personaje había timado a personas en el Tolima, en Melgar, en Alvarado, en Carmen de Apicalá, en Ibagué, pero también en Fusagasugá, en Agua de Dios, en Chiratáque, en Boyacá, en Barbosa, en Santander, en Puerto López, en el Meta, en Popayán, en el Cauca. Recogimos toda esa información y ya está judicializado el caso en un solo fiscal. En el caso de un timador, de un estafador, que dice que se ganó la lotería y entonces le pide, en su condición de extranjero, ciudadano argentino, a un ciudadano colombiano, mire, ayúdeme a reclamar, yo me gané la lotería, el premio mayor. Cuando se gana la confianza de la gente, entra a las casas, les roba la plata, en las oficinas les roba dinero, es un estafador profesional. Descubrimos 74 casos exactamente iguales que habían ocurrido a lo largo del país, que ya están judicializados y ya que tienen escrito de acusación. Es decir, hemos puesto toda la capacidad de la sistematización en una nueva arquitectura institucional a investigar casos que afectan mucho a los ciudadanos y muchos casos inclusive también de seguridad ciudadana. Por ejemplo, a través de los rasgos morfocromáticos, el computador puede leer las denuncias, que son bases de datos no estructuradas, y leer robo de bicicletas en la vía a La Calera por parte de un señor bajito, calvo, de una edad entre 50 y 60 años, y el computador asocia 10, 20, 30 casos, y ahora un solo fiscal investiga todos esos casos, y no son 30 fiscales investigando el mismo caso. Esto es un salto enorme desde el punto de vista tecnológico para la investigación criminal, que está dando los mejores resultados en Colombia.
Sobre todo en materia de tiempos, pues enhorabuena, tenía usted toda la razón. Era una tarea muy importante para compartir con los oyentes, pero sobre todo con las personas que tienen cuentas pendientes y los tiempos. Es que los tiempos hacen imposible la operación correcta de la justicia. Señor fiscal, quiero volver al tema de la JEP. Después del fallo de la Corte Constitucional, ¿usted considera que quedó herida gravemente la figura de la extradición en Colombia?
Yo diría que si el comunicado revela lo que habremos de conocer el fallo de la Corte Constitucional, definitivamente sí. Y tengo la esperanza de que el comunicado no interprete realmente lo que será el fallo en estas materias, porque Colombia necesita mucho de la cooperación judicial internacional, y es esencial, Julio, que haya una fluida intervención en la actuación de la globalidad, de las autoridades judiciales del mundo, ayudándonos y nosotros ayudando a las demás autoridades en la lucha contra el delito. Y un instrumento fundamental ha sido el de la extradición. Y ponerle talanqueras a la extradición afecta esa cooperación, no favorece realmente a la ciudadanía en general, termina favoreciendo a quien es agente delictivo, y por eso yo sí guardo la esperanza de que el fallo que conozcamos los colombianos realmente no tenga limitaciones de esa naturaleza, no solo en este caso, sino en la capacidad de investigar los delitos de narcotráfico, que son delitos de ejecución continuada, que tengamos la capacidad de investigar a los terceros y a los propios miembros de las FARC, como se estableció en el acuerdo de paz. Esa no es una violación del acuerdo de paz frente a las circunstancias que hayan ocurrido con ocasión del conflicto, y que no se inhiba la investigación, porque si se inhiben las investigaciones y en este momento ni la JEP las investiga, delitos que ocurrieron gravemente durante el conflicto, ni las investiga la Fiscalía, esa disrupción en el ejercicio de la jurisdicción es lo que habilita la intervención de la Corte Penal Internacional en los países que forman parte del Tratado de Roma. Entonces tenemos que esperar, y yo quiero ser optimista de que el fallo nos dé luces sobre estas materias y que no tengamos dificultades en los instrumentos de cooperación en la lucha contra el delito. Está bueno, Julio, pues yo le agradezco.
No, un segundito. ¿Está pendiente usted del fallo porque hasta este momento sí le preocupa lo que pueda pasar con la extradición? Yo sé que se tiene que ir,
lugar a dudas, pero sí.
Yo tengo otra información. Así como a usted le preocupa, a usted, sus pares, sus socios en la lucha contra la corrupción, que son los Estados Unidos, ¿también le han expresado su preocupación?
Sin duda alguna, sí. El Departamento de Justicia me lo ha expresado de manera clara, categórica, que esto afectaría la cooperación judicial con Colombia, y es evidente. Mucho más si se impide la posibilidad de que la Fiscalía colombiana pueda investigar casos de narcotráfico que tengan condiciones de delito continuado, es decir, que empezaron antes de la firma del acuerdo de paz, por ejemplo en noviembre del 2016, y que hoy den lugar a una acción de la Fiscalía, y la Fiscalía no puede intervenir porque no tiene competencia, en la medida en que esa competencia tendría que ser deferida por la jurisdicción especial de paz, lo cual frente a la Constitución resultaría impropio, porque la Constitución dice expresamente que la competencia está determinada por ley, y eso fue lo que se hizo en la ley estatutaria, eso fue lo que definió en el Congreso, eso fue lo que en su momento el fiscal general de la Nación recurrentemente advirtió en el Congreso en el trámite de estas leyes. Necesitamos definir, para que no haya problemas en el futuro, quién va a investigar los delitos continuados. Y como eso era un vacío del acuerdo de paz, el Congreso lo definió dándole la razón a la propuesta del fiscal de que fuera justamente la fiscalía la que investigara esos casos.
Bueno,
porque la JEP no se hizo para investigar delitos que no fueran del conflicto. Si hoy en el 2018 encontramos un delito de ejecución continuada de narcotráfico, no tiene nada que ver con la paz.
Bueno, pero
no,
muy claro. Me falta Supercundi, Reficar, Fonade, el SENA.
La velocidad
en la que resolvió el problema del narcobús.
Él intentó irse porque está muy tarde y que no sé qué. Y entonces,
cuando uno tiene una asignatura pendiente, va y cumple primero con un examen parcial y luego con un examen definitivo, el examen final que llamamos los alumnos. Profesor, ¿me tiene que dar tiempo para el examen final?
No, él ya echó la vaina de la data, que era lo que quería, y aguantó lo demás para poder echar su rollo. Entonces,
pues muchas gracias, Julio. Gracias, Alberto.
Minuto, porque a propósito de lo que usted acaba de decir respecto de su preocupación por la extradición, quiero volver al principio de esta reunión en la que Julio le habló del optimismo en virtud de la reunión a la que concurrió la totalidad de los partidos con el presidente de la República, el fiscal general de la Nación, y como resultado un optimismo para señalar que había viabilidad frente a las preocupaciones y dificultades. Como yo soy el campeón del pesimismo, y lo que me ha preocupado es justamente la falta de credibilidad, y usted acaba de decir que tiene una preocupación enorme por la suerte de la extradición, que la considera pieza clave de la investigación y de la política criminal del país, y que nadie le cree a nadie nada de lo que dice, incluidas las instituciones, por el tema de la reforma a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Le vuelvo a preguntar si esa pretensión de que las cosas se arreglen para que vuelva la credibilidad del país en sus instituciones, ¿usted sí la ve cerca o no?
Categóricamente, Alberto, sí la veo cerca de los proyectos. El presidente de la República, en un ejercicio que a mí me ha parecido maravilloso, de convocar a todas las expresiones de opinión pública y de opinión política, se comprometió a darle mensaje de urgencia a esas iniciativas, a hacer realidad la consulta que se votó el pasado domingo, a asegurar que el proyecto de ley que presentó la Fiscalía vaya adelante, que es el más adelantado de todos porque no le faltan sino dos debates, a promover el proyecto que presentó el Procurador General de la Nación. Entonces ahí ya tenemos todo un cúmulo de iniciativas para luchar contra la corrupción. Pero lo que sí tengo que decir, para que no vengan después las frustraciones, es que con ese fetichismo legislativo no se va a acabar la robadera en Colombia. Necesitamos que haya sanción civil y que haya más presencia ciudadana en la lucha contra la corrupción. Eso es determinante, o esta batalla no la vamos a ganar. Este flagelo nos va a carcomer definitivamente. Y es que fíjese un caso, Julio, Alberto. Hace dos días se capturó por parte de la Fiscalía al alcalde de Ciénaga, comprometido, según el fiscal de conocimiento, en unas defraudaciones que afectarían el 25%, alrededor del 25% de un contrato relativamente reciente del PAE. Pero si es que ya llevamos más de 100 servidores públicos y contratistas en la cárcel por robarse el dinero de los niños, y no quieren aprender, y que hubiese manifestaciones a las afueras de la alcaldía, como lo registraba la W con Laura Palomino, dando manifestaciones de solidaridad al burgomaestre. Esa es la expresión de la sociedad ciudadana frente a estos delitos. Eso no puede continuar. Necesitamos todas las autoridades, porque esta lucha que cerreramente llevamos a cabo con el contralor, con el procurador y por supuesto con el fiscal, necesita mucho apoyo ciudadano, mucha sanción de la ciudadanía, y en ese sentido que logremos interpretar adecuadamente el fenómeno criminológico y que se acabe para siempre. Y desde el punto de vista del abordaje de los casos de corrupción, nosotros también hemos aprendido en estos dos años. Usted bien lo ha dicho. En estos dos años, en el proyecto Bolsillos de Cristal, que es nuestro programa emblemático contra la corrupción, hemos capturado 2.300 personas. Y hemos establecido violaciones, afectaciones al patrimonio público por más de 4.3 billones de pesos. Eso, para que sus oyentes entiendan de qué se trata, es exactamente el doble de lo que los colombianos, personas naturales, vamos a pagar como impuesto de renta en el 2018. O sea, en lo que ha logrado detectar la Fiscalía, hemos establecido robos equivalentes al doble del impuesto de renta que pagan los colombianos. De esa es la dimensión de lo que hemos hecho y de lo que hemos encontrado. Pero uno se pregunta, ¿y por qué hay servidores públicos que se siguen robando los dineros de los niños, que son de los programas nutricionales de asistencia social para que puedan ir a los colegios? Y yo creo que detrás de eso hay unas mallas empresariales que están estimulando ese delito, que son las que ahora son objeto de intervención. En este caso, precisamente, se trata de una malla empresarial que tiene contratos del PAE en el Magdalena, en el Barranquilla, en Sucre, etcétera, contratos por más de 165 mil millones de pesos en materia de PAE. Y entonces ahora la manera de intervenir estos procesos es no solamente por el lado de la afectación de los servidores públicos, sino de quienes generan esta forma de criminalidad. Y le vamos a caer a esas mallas empresariales con todo el rigor de la ley. Y van a ver que la extinción del dominio de sus empresas es parte de la acción de la sociedad en la lucha contra este delito. Si nosotros impactamos la demanda en la actividad delictiva, por ejemplo, la de los turistas que van a Cartagena a demandar servicios sexuales ilícitos, que es lo que da lugar a que haya proxenetas. Si nosotros intervenimos y judicializamos a quienes demandan interceptaciones ilícitas, que está dando lugar a la industria de unas chuzadas ilegales en Colombia. Y el chuzador, claro, tiene que comparecer ante la justicia, pero quien compra las chuzadas, ese tiene que pagar el doble frente a la justicia. Si impactamos a los factores generadores de esas expresiones de corrupción y de criminalidad, yo creo que vamos a ser mucho más efectivos en la lucha y en la victoria frente a estas modalidades de crimen. Pero necesitamos mucho de la sanción social, que no debe quedar solo en la indignación y en el reclamo ciudadano a través de Twitter, sino a través de expresiones concretas, como la que ocurrió justamente el pasado domingo, que tiene que convertirse en una realidad y que es un factor de unidad hoy en Colombia.
Han escuchado ustedes al señor Fiscal General de la Nación. Dos anuncios. En segundos presentaremos la campaña de IBM sobre Big Data. IBM le ha metido una cantidad de dinero a demostrar cómo la criminalidad en los Estados Unidos ha bajado por cuenta del Big Data, que es el gran anuncio que hace hoy la Fiscalía. Y el otro anuncio es que de la mano de la Fiscalía nos tomaremos el cubrimiento de otro foco de corrupción que descubrimos con Laura y con la Fiscalía en el departamento de Vichada. Será otra alianza en la lucha contra la corrupción. Al señor fiscal Néstor Humberto Martínez, gracias por estos dos años de gestión.